Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Entrenamiento del Cádiz, vuelta al trabajo, preparando el partido del próximo lunes ante el Castellón. Partido que contaremos desde las 8 y media en COPE Cádiz, en cope.es/Cádiz y las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego. Hay que actualizar la app, por cierto, que también es nueva, y hay que actualizar ambas aplicaciones. Y la verdad es que el entrenamiento de hoy es un parte de guerra, más que otra cosa. Porque tiene ausencias en el día de hoy. La última, quizá la más destacada, por ser inesperada, la de Iván Alejo, que el propio jugador ha reconocido en sus redes sociales que tiene una pequeña molestia que le ha obligado a parar. Así que duda importante, duda más que seria, de cara al partido del lunes. Que por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tanto que se critica a Alejo, que si las amarillas, que es verdad, que yo creo que le tienen cogida la matrícula a Alejo y le enseñan muy fácil una amarilla, pero al final es fundamental, también, El otro día el gol de Nwepu es un centro suyo a pierna cambiada. El penalti otro día ante el Levante es un centro también suyo. Vamos también a valorar también un poquito las cosas, en ese aspecto de lo que aporta también jugadores como, o pueden aportar jugadores como Iván Alejo. No han entrenado Carlos Fernández y Óscar Melendo, eso era previsible. Lo de Carlos Fernández debatible, muy debatible. Vamos a ver cuándo podemos hablar de ver a Carlos Fernández debutar con el equipo. Vamos a hablar hoy de Carlos Fernández, de Melendo, con pasado granadino, granadista, y de Paco López, con nuestro compañero Fran Viñuela. Vamos a hablar enseguida también de ello. Y las bajas, bueno, la sabida mía, la de Roger, que sigue sin recuperarse, por cierto. Y lo de Luis Hernández, que ahora mismo tampoco adquiere relevancia porque no va a tener ficha hasta al menos el mercado invernal. Y veremos. Fales entrenado con un vendaje después del golpe que se llevó y con su brecha correspondiente el pasado fin de semana en el partido ante el Tenerife. Lo cierto es que el comienzo del Cádiz no ha sido bueno, eso es una evidencia, que no ha sido bueno el comienzo, pero también creo yo que hay que tener un poco de calma y que esto es muy largo, y nunca mejor dicho, en la segunda división. Pero que evidentemente eso no quita para que la victoria, la primera victoria, llegue lo antes posible. Y tendrá que ser el lunes en Castalia ante el Castellón. Porque por más que digamos que el equipo está carburando, que Paco López está buscando, al final esto se trata de ganar y de conseguir victoria, más cuando hay tantos cambios y cuando se viene de una temporada tan mala como la del Cádiz el año pasado en primera división. De ahí que, como digo, sea más que fundamental el hecho de conseguir ya cuanto antes esa primera victoria para también calmar un poquito las cosas en ese aspecto. Así que, lo dicho, que llegue lo antes posible. Enseguida analizamos con Oli toda la actualidad y más cosas. Hoy también echando un hueco a la Primera Federación, antes como siempre, y a la Segunda Federación, antes como siempre, la noticia del día con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Noticia del día que nos lleva a hablar de Kwame, porque ya sabes que sigue apartado. Dijo otro día Juan Lorenzo que de él depende lo de integrarse en el grupo y tal. Y el caso es que todavía podría haber una solución para él. Ha habido ofertas que no han satisfecho al Cádiz y al jugador, y por eso no ha salido. Y el caso es que todavía hay mercados abiertos. No en Europa, o en las ligas europeas principales, pero sí, por ejemplo, en países como Turquía. Por ejemplo, hay en este caso está el mercado abierto. Y en países de esa zona, así que podría ser una salida para el jugador, también en algún mercado centroamericano. Veremos lo que pasa. También la tarea del club, si se queda, es recuperar al futbolista. Veremos, pero situación delicada para el propio Kwame y para el Cádiz en ese sentido. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y antes de analizar todo con Oli, como siempre, ya sabéis, el fútbol aquí en COPE, el lunes, Castellón-Cádiz.
El Cádiz juega en COPE.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es Tiempo de Juego Cádiz.
Siente la emoción del fútbol, vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz. Este lunes, desde las 8:30 de la tarde, Castellón-Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Bueno, no perdemos la oportunidad cada semana de analizar la actualidad cadista, como siempre, con Oliverio Álvarez. Oli, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Sigue el Cádiz sin ganar, Oli. Sigue sin ganar. Son tres jornadas. Evidentemente queda mucho y esto solamente acaba de comenzar. Pero es verdad que ya un poquito pasan las jornadas, ya la victoria va premiando. Ya lo digo también por el partido del lunes ante el Castellón, ¿no?
Sí, sin duda, sí. Pero bueno, yo creo que el equipo, los últimos, las sensaciones de los últimos 20 minutos, por decirlo de alguna manera, 25, yo creo que es un mensaje para el equipo y para ver cómo la realidad de la segunda división. O sea, hay que ponerle mucho alma, mucho espíritu, actitud. Quiero decir que solo con los nombres y pensando que vienes de primera y que vas a sacar los partidos adelante, ¿qué va? Eso en segunda no vale. Le está pasando al Granada igual, que ha fallado los dos partidos de local, el Granada ha fallado. Y entonces, bueno, el resumen es claro. Hay que parecerse a primera parte de Valencia o los últimos 20 minutos. A mí me gustan más los últimos 20 minutos, porque el equipo pasó a jugar, eso que te digo muchas veces, tirando un poco más de corazón y la salida de Paquito Mbepu, yo creo que es una gran noticia. Para mí es una gran noticia, no solo ya por el gol, sino por lo que transmitió al equipo.
Sí, sí, tal cual. Eso es la energía y esa capacidad, ¿no?, de meterle versión. Yo creo que el equipo también mejora con el cambio de los dos centrocampistas, porque yo creo que Escalante y Alcaraz no están ni de cerca a su mejor nivel. Y al final, fíjate cómo Alex y Alarcón le dan un nuevo aire al equipo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. No, el equipo con los cambios mejoró. Mira que lo veníamos tantas veces comentando la temporada pasada, que con los cambios el equipo no empeoraba y que no había prácticamente reacción. Y por fin se dio lo que espera un entrenador, que con los cambios haya un cambio de todo, de dibujo, de que la gente que entra enchufada y está claro que los cambios le dieron un aire diferente al equipo. Alex criterio con la pelota y más ritmo, Alcón le metió también un poco de agresividad al medio campo, bueno, Alejo el simplificar las jugadas, que yo creo que era lo que le hacía falta al equipo, el llevar el balón avante y centrar para tener dos delanteros grandes, bueno, cosas que son parecen sencillas, pero simplificarlo en segundo yo creo que es lo mejor. Llevar el balón a banda y a mí la posibilidad de ahora de jugar con los dos grandes arriba me gusta bastante.
¿Con Carlos Fernández y con Cris Ramos te refieres?
No, con Cris y con Mbepu.
Ah, con Cris y con Mbepu. Vale, ahora te pregunto por Carlos. Entonces, ¿tú pondrías que tú te gustaría esa pareja, por ejemplo, Cris, sí, Paquito,
sí.
Mbepu?
Uh-huh. Sí, sí, sin duda, lo tengo claro. Yo creo que el Paquito o Mbepu, como queramos llamarle, demostró actitud, demostró que el gol que hacía en Mirandilla o en el Sanluqueño lo tiene y si el chaval tiene gol, en segunda hay que simplificarlo. Es más, yo creo que, vamos, lo veo, no lo conozco tanto como la gente que está ahí en que lo vio en el Mirandilla o en el Sanluqueño, pero cómo se movió, a ver, ¿cómo te lo digo? El reflejo de la cara, la alegría, el querer comerse el campo, el hambre, el tener la cabeza limpia, creo que es una gran noticia para el equipo. Gran noticia porque creo que tiene bastante más gol que otros que están por detrás, en el sentido de segunda línea, que Sobrino, por ejemplo, Calejo, o sea, la gente de segunda línea del Cádiz tiene muy poco gol. Pero uh-huh. Este chico es 9. Y yeah. Con los 9 hay que tenerlo claro. Si tiene gol, y lo hizo en segunda B o en primera ref, uh-huh. es que los puede hacer también en segunda división y hay que probarlo porque aparte contagia la grada. Yo creo que la gente está contenta con el chico. Ve ahí algo diferente, algo nuevo.
Hambre, Oli,
sí,
hambre.
Y, sí, gente con una mentalidad de muy limpia, de querer comerse el césped, de no sé, todo. Yo te digo que a mí la cara de él, esa sonrisa, cómo salió el primer el gol que marca Ocampo, que la pelea, la rescata un balón de la línea de fondo. La sensación de que con Cris ahí, los dos grandes en la pelea con los centrales, porque tiene una buena potencia, se le ve con mucha fuerza física también. Y yo creo que, bueno, para mí los últimos 20 minutos a mí me dejaron cosas a valorar. El abrir el campo con Alejo y Ocampo y llevar el balón a banda y central, teniendo dos delanteros, me parece bastante importante el análisis de sus últimos 20 minutos.
Oli, si Ontiveros y Brian Ocampo quieren, y cuando me refiero a que quieren es que se implican, que lo demuestran, pueden ser, yo creo que los dos mejores, dos de los mejores jugadores de la categoría.
Sí, aunque yo creo que Ontiveros se equivoca el fútbol que necesitaba el equipo en los últimos 20 minutos, para mí. Esa conducción, eso intentar regatear, los últimos 10 minutos. Yo creo que si los últimos 5 minutos el partido se podría haber hasta ganado, porque creo que Ontiveros hay dos o tres balones que pierde por intentar regatear, hace una falta. Quiero decir, el chico tiene que darse cuenta que esto es segunda división y que a veces no es regatear y hacer tu juego, sino hacer lo que pide el partido. Y creo que los últimos 10-15 minutos Ontiveros, para mí, no, se equivocó. Pero está claro que tiene conducción, tiene disparo, tiene un buen balón parado. El otro día no estuvo del todo preciso en el balón parado, ¿no? Pero
tiene cosas, sí.
Sí, sabemos que tiene un buen balón parado y en segunda división, pues un balón parado es fundamental, ¿no? Y yo creo que sí. Y luego, pues lo de la gente nueva que llega, pues a ver Carlos si se recupera, porque ha sido un jugador muy castigado por las lesiones. Hombre, ojalá deseamos todos que si se viera el mejor Carlos del Sevilla Atlético, pues sería ideal, pero vamos a ver el tiempo que está y cuando entra en el equipo y a tomarlo con calma, pero bueno, yo estoy muy contento con lo que vi con los últimos 20 minutos.
¿Te gusta la plantilla con Melendo y con Carlos Fernández? ¿Te gusta cómo ha quedado?
Yo creo que sí, además yo pienso que, más allá de que hayamos sido críticos con el equipo en el arranque y tal, yo creo que estos dos partidos de local, tanto para Paco López, para ir conociendo bien realmente al equipo lo que tienen y con quién puede contar y quién compite bien y bueno, un poco todo, conocer mejor a la plantilla, creo que el equipo también le va a servir un poco de espabilina. Estos dos partidos de haber llevado dos bofetones contra Zaragoza y este domingo contra el Tenerife, creo que eso, el equipo va a ir a más. Yo creo que tanto, pienso lo mismo del Granada, ¿eh? Creo que tienen dos buenos equipos y que quizás, bueno, les ha costado un poco el adaptarse a lo que es la segunda división, pero bueno, poco a poco, lo normal es que la gente de nivel, Escalante, Calcará, vayan cogiendo la forma y se vayan ya asentando en la categoría, y esta categoría es muy larga, pero yo creo que los dos equipos van, quiero confiar en que los dos van a ir a más, sobre todo en el CAI. Yo creo que lo normal es que todos esos que pensamos que pueden ser diferenciales, si lo piensa el club, lo vayan a ser, porque yo creo que ya estos dos bofetones que nos han dado en el inicio de liga creo que nos van a venir bien.
Uh-huh. Ori, el tema de Carlos Fernández, yo lo he dicho estos últimos días, que yo no esperaba que el jugador, o sea, yo esperaba que el jugador estuviera mejor físicamente. Es como te has dicho, un futbolista muy castigado por las lesiones, y que es verdad que cuando ha estado bien físicamente, juega y marca, o sea, que es un muy buen delantero. Pero sí. Ahora se va a someter a entrenamiento conservador con el tema, claro, del menisco. Reconocen en el club que está aquí precisamente por su estado físico, si no, no estaría, claro, en el CAE, estaría en primera. Que, no sé, no, ¿qué sensaciones tienes tú?
Si Carlos estuviese bien, el CAE no lo hubiera fichado, estaría jugando en la Real Sociedad. Porque encima Sadik tampoco está para nada en la Real, no acaba de funcionar, estuvo lesionado con la rotura de cruzado. Y Carlos, el problema ha sido las lesiones. Es un jugador, vamos, ideal para el CAE, para segunda división, pero. Claro, el mejor Carlos, y al 100%, pero han sido muchas las lesiones que he tenido, y eso merma confianza en el jugador, merma la seguridad en las acciones, en los balones divididos, bueno, y eso lleva un rodaje, y la confianza la da el jugar y el hacer goles. Esperemos que el chico, le deseamos lo mejor, la mejor suerte, y que le vaya bien. A mí como fichaje me gusta, pero claro, por lo que te digo, porque yo tengo la imagen de Carlos del Sevilla Atlético, que lo conozco bien, y ese es un gran delantero.
Vamos a ver cómo da y cómo va evolucionando, que esperemos sea lo mejor posible. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos a ir hasta Granada, porque siempre es una maravilla ir a Granada, las cosas como son, porque al final, fijaos las cosas de que ha llegado Melendo, que viene de allí precisamente, de Granada. Carlos Fernández, del que estábamos hablando antes con Oli, pues hizo una de sus grandes temporadas precisamente en el Granada, clasificándolo además para jugar a la Europa League. Y bueno, y de Paco López, ¿qué vamos a decir de lo que hizo allí? O sea que fijaros, al final con mi compañero y amigo Fran Miñuela hacemos un 3-1. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo que es un placer es hablar contigo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? O sea, ha empezado Granada como el Cádiz, ¿eh? Con curvas.
Sí. Y fíjate que tú decías un 3-1, te meto un 4, porque Guilla Bascalzo no con mucha fuerza para ir a Cádiz.
Digo, y al final, y tanto.
Se descartó y fue cuando el Granada empezó a ir a por él. Ha empezado regular, muy regular. Dos partidos en casa, dos derrotas. Uno fuera, que lo gana después de 15 meses sin ganar fuera. pero ha empezado regular. Así que, pero bueno, ya solamente toca, igual que el Cádiz, mirar hacia arriba.
Sí, está claro. Mejor no mira para abajo.
No mira para abajo,
desde luego, pero bueno. Melendo, empezamos por ahí, porque al final ha sido el Cádiz, además, el último día de mercado, traspaso, y la gente piensa así. Viene aquí y el Granada lo deja salir. Un rival directo en segunda. ¿Cómo se explica eso, Frank?
Bueno, yo tengo que decir que me encanta Melendo. Entonces es una decisión que no entiendo mucho. Es verdad que el sistema de Guille Abascal no juega con esa posición de media punta libre que puede jugar Melendo, que Melendo es un jugador anárquico dentro de todo el control y de toda la disciplina que puede tener el centro del campo. La llegada de Reinier, pese a que igual no es lo mismo, pero la llegada de Reinier en el último día abrió también esa posibilidad de salir. Que Paco López te llame y te diga, es que quiero ese tío, sea como sea, pues al jugador, obviamente, también le obliga a forzar un poquito la marcha. Y lo que dos días antes te contaba me parecía un poco raro, ya con todos esos movimientos, pues ya al final ese día, ya lo contamos, ya lo hablamos, parecía muy posible y al final se hizo. Melendo es un jugador, ya te lo conté, que cuando un centrocampista normal tiene en mente o tiene la capacidad de ver dos opciones, el B7-8, centro de gravedad bajo, juega muy bien con el trato de la pelota, puede caer incluso, no del todo, pero puede caer abierto a banda de interior. Con Paco López jugó lo mejor que yo le recuerdo a Melendo. De hecho, jugó 61 partidos con el Granada, pero es que en segunda jugó 35, 30 de titular, y con Paco López, que era Paco López en el campo, lo era todo, le daba cualquier instrucción, era Óscar, y Óscar era el que repartía. Tiene un, o por lo menos aquí tuvo un hándicap, y es que la gasolina le dura lo que le dura. Era el típico cambio, estaba haciendo, repasando también estadísticas, y creo que de los 35 de segunda terminó dos. O sea, los dos hizo los 90 minutos. Le dura lo que le dura la gasolina. Ahora, esa gasolina es muy buena, no es de la que se queda abajo con pozos de esto, la gasolina es muy buena, y Melendo, en cuanto se recupere, que creo y he escuchado por ahí, me has contado que le quedan todavía al menos dos semanitas, cuando se recupere puede dar mucho al Cádiz.
Media puntita, cayó a banda, ¿no? Ese tipo de futbolista,
claro.
¿No?
Sí, con un trato exquisito, mima la pelota maravillosa, siempre pegadita al pie. Insisto mucho en lo de centro de gravedad abajo, porque es que eso te permite guardarla, esconderla y fijarte a ver dónde puedes poner la pelota. Es muy bueno en algo que le está fallando, por ejemplo, a Cádiz, a Granada, que le está, el Almería lo tiene menos, que son las segundas jugadas. Es verdad que hace la primera, Melendo es especialista en crear, ocasionar o empujar para la segunda jugada. Así que es un jugador que a mí me gusta mucho. Y que se haya ido del Granada, no lo entiendo por parte del Granada, que lo haya querido tanto Paco y el Cádiz, lo entiendo perfectamente.
Sí, que lo ha pedido Paco hasta la saciedad, vamos.
Sí,
además, vamos, es que lo pidió a principio de verano, pero sabían en el Cádiz que esta última hora no se lo iba a poder hacer, claro, porque tenía Granada.
Paco
que
siempre sabe cosas, y cuando Paco insiste, Paco sabe que Melendo tuvo seguro una conversación, esto no es información, es sensación, tuvo seguro que una conversación. Paco le explicaría a Óscar cuál iba a ser el proyecto y dónde iba a encajar, y Óscar dijo, pues es que me gusta mucho, porque además aquí sé que no voy a tener muchos minutos, me gusta mucho, así que me parece que el flechazo es maravilloso para las dos partes.
Ya que hablas tú de Paco, no vamos a hablar de todo lo que hizo Paco, metió al equipo en primera y tal allí en Granada. La confianza aquí, Fran, en Paco López es máxima. O sea, es que el personal
tiene,
se agarra mucho al entrenador ahora mismo.
Tiene que ser así. Es que, a ver, es verdad que Paco luego ascendió al equipo. Es verdad que ese Granada de segunda división no fue plenamente brillante. En primera tuvo problemas para confeccionar la plantilla. Es verdad que ahora, allí en Cádiz, bueno, las piezas que está llegando, porque creo que ahora hablaremos también de Carlos Fernández, el propio Melendo, pero es que Paco, a ver, futbolísticamente es lo que es, a corazón abierto. Puedes meter cuatro y te puedes meter 3, 6, 5, 2, atrás, porque juega siempre a corazón abierto. Pero luego es que le da una disciplina al banquillo, le da un sentido a cada movimiento que hace desde el banquillo, a cada alineación que hace, dentro es un líder, dentro de la estructura del club, que sé que está también tormentosa allí en Cádiz, como estaba aquí en Granada, es un portavoz perfecto sin tener que comerse marrones, se los va a comer. Yo a Paco lo único que le pido, si puedo y tengo, no sé si el derecho a pedirle algo a la afición del Cádiz, es paciencia. Aquí no se le tuvo paciencia. Él quería nada más llegar al mercado de invierno para intentar sacar un poco el cuello, porque le trajeron un central, ese central era Vallejo. Vallejo se desactivó mentalmente en la jornada 2, ya no volvió a jugar, no le trajeron más centrales, no le trajeron más defensa. Él veía ese mercado de invierno como agua de mayo, al final no le dejaron y yo creo que eso no fue una buena decisión. Pero con Paco López, en cuanto Paco enganche las piezas, las encaje, creo que el Cádiz va a... Y ojalá, porque a mí, Paco, tengo devoción por él, y ojalá le encaje las piezas y salga para adelante, porque es un pedazo de entrenador y un pedazo de persona, pero hay que darle un poquito de crédito,
claro,
de tiempo.
Evidentemente, yo creo que aquí se le va a dar, pero claro, vienes de primera, con una temporada horrible que te voy a contar a ti, y todavía no has ganado, claro, al final también Paco dirá, es que también necesitamos ganar un partido, necesitamos ganar alguno, ¿sabes? Y más en casa.
Sí, pero
también,
si te das cuenta, el discurso de Paco en sala de prensa, tú que has hecho ya muchas salas de prensa de Paco López ahí, y de antes de conocerlo, siempre es una sala de prensa previa y post, con sentido. No es como aquí está pasando ahora con Guille Abascal, o como pasaba con el cacique Medina, o como se ha pasado ahí también con Pellegrino en alguna ocasión, que la sala de prensa era, que para algunos no es importante, para mí sí, bueno, vamos a salir, vamos a ir para... No, Paco le da sentido a todo. A la pregunta que le hagas, él te explica el sentido que tiene, cómo lo ve, cómo lo hace y la humildad que le pone al fútbol. Y yo creo que eso es muy importante también, porque dentro del banquillo se nota, al final, dentro del vestuario se nota. Si no tiene ese liderazgo y no tiene esa mano, hay muchos jugadores que desactivan, desconectan y dicen, bueno, pues ya vendrá otro, ya iremos, o incluso eso famoso de hacer la cama y demás. Pero es que a Paco, de verdad, yo creo que con tiempo va a sacar cosas y va a sacar muy buenas cosas ahí en Cádiz.
Pues ojalá se sea.
Y es un especialista en subir equipos,
sí,
eso también
sí,
cuenta.
Lo sé. Ojalá sí sea. ¿Entiendes las que tengamos dudas de Carlos Fernández? Allí Carlos en Granada hizo un temporadón espectacular. ¿Tú la entiendes un poquito, que haya dudas sobre el rendimiento de Carlos Fernández aquí, Fran?
A Carlos Fernández se le tentó también en el Granada, ¿eh? Y al final el proyecto de Cádiz, no sé si le tiró más, era más suculento económicamente, pero aquí también en Granada se le tiró, entiendo las dudas a Carlos Fernández. Carlos Fernández, cuando llegó a Granada, llegó cedido, delantero fino, poco corpulento, largo, pero luego una agilidad brutal. Recuerdo un gol al Valladolid, coge la pelota, se da la vuelta y le mete un izquierdazo. Es un delantero bárbaro. Creo que llega no en su plenitud de rendimiento. Creo que con Paco se lo puede sacar, ya no solo lo físico, sino también lo futbolístico. Y yo no sé, porque creo que estaba ahora con un tratamiento conservador también del tema de menisco, como me has comentado antes, micrófono cerrado, pero si Carlos llega a un alto porcentaje de estado físico, mental y deportivo, sin duda alguna es el mejor delantero que puede tener el Cádiz ahora mismo. Y si lo hace jugar Paco López, no sé si acompañado o no, va a dar mucha alegría, porque ya no solo que sea un goleador, que él sí es goleador, es que tiene también esa posibilidad de generar peligro y de generar, como te contaba antes con Oscar, de segundas jugadas, de no dar balón por perdido, de ir, de empujar. Y eso a Carranza le va a encantar, porque es un tío que lo deja todo en el césped y es, o por lo menos venía siendo muy, muy bueno.
Oye, pues ojalá todo se cumpla, todo lo que has dicho, ¿eh? Si en eso,
¿qué te parece?
Pues, habrá que comprarte un décimo de la vida en Granada, lo que sea.
Claro, lo que haga falta. O si quieres comprar uno y yo otro aquí, lo cruzamos, ¿no?
Lo cruzamos. Pues mira, dicho queda. Amigo, bueno. Fran Miñuela, te mando un abrazo grande. Fran,
es
gracias.
Un placer estar contigo, con tus oyentes. Un abrazo grande.
Vamos a echarle un vistacito a lo que ha sido este fin de semana, porque ha arrancado la segunda federación más gaditana que nunca, con hasta 5 equipos de la provincia de Cádiz, ya sabéis, los dos Jerez, el San Fernando, la Balona y el filial del Cádiz, el Cádiz Mirandilla, que fue pues el único que palmó este fin de semana en el estreno, el filial del Cádiz. Ganó el Jerez Club Deportivo, empató el Jerez Deportivo Fútbol Club, ganó también la Balona y empató el San Fernando, y en la primera federación, derrota del Sanluqueño y empate de la Algeciras. Antonio Valimaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La segunda federación, más gaitana que nunca, Vali, vamos a ver cómo se da. Yo creo que a priori, de cara a la temporada, los equipos que tienen que estar arriba son San Fernando y Balona, ¿no?
Hombre, teóricamente sí, San Fernando, porque es un recién descendido y todos sabemos el peso que tiene en la categoría, y la Balona, porque sí es verdad que ya lleva más de una temporada con esta en esta categoría, pero es otro de los equipos llamados a ascender. No lo consiguió el pasado curso, que era su objetivo, por lo tanto esta temporada tiene que volver a ser ese objetivo. ¿El resto de equipos gaditanos? Pues bueno, el filial ya sabemos que es un equipo en constante formación, que ha cambiado de entrenador después de muchos años, después de la etapa de Alberto Cifuentes, llega Juanma Cruz, es un equipo renovado, con muchas caras nuevas, chavales muy jóvenes que van a necesitar su periodo de adaptación y, por tanto, mantenerse ya es un logro, y sobre todo tienen que intentar que varios jugadores busquen dar el salto al primer equipo, si no esta temporada, en un futuro. Y por otra parte tenemos a los dos equipos de Jerez, el Club Deportivo y el Deportivo Fútbol Club, que están este año después de dos ascensos, por lo tanto son equipos nuevos, entre comillas, porque ya sabemos que el Jerez Deportivo Fútbol Club estuvo hace dos temporadas en esta categoría, nuevos en la segunda red, y teóricamente el objetivo tiene que ser la permanencia, pero si viene algo más, pues bienvenido sea.
Tal cual, tal cual. Oye, del relevo en el fila del Cádiz, Cifuentes por Juanma Cruz, Juanma Cruz que lo ha hecho muy bien en el juvenil. Lo que se espera es un cambio de muchas cosas del filial, ¿no? De juego, de que pueda estar más arriba, porque es que lleva varias temporadas salvándose a lo justito, justito, ¿no?
Efectivamente, es cuestión de darle tiempo. Cifuentes ha tenido su oportunidad, ha estado muchas temporadas en el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla. El equipo ha sufrido bastante, sin ir más lejos la pasada temporada, que si bien es cierto que al final no disputó el playoff para intentar permanecer en la categoría y se quedó sin tener que pasar ese mal trago, la verdad es que también podía haber descendido, ¿no? Por lo tanto, han sido temporadas muy complicadas en las que dar el salto al primer equipo era complicado, sobre todo porque el Cádiz estaba en primera división y había muchos escalones por medio. Y el cambio se antojaba necesario, ¿no? Necesario, y qué mejor que mirar a alguien que lo ha hecho bien en la casa, ¿no? Pero como decimos, es eso, ¿no? Es un filial con gente muy joven, gente nueva, que necesita experiencia, necesita adaptarse a la categoría, y esta primera jornada, ese 0-2 ante el Club Deportivo Minera, pues bueno, han pagado el pato, ¿no? Como se suele decir a las primeras de cambio, y sobre todo teniendo en cuenta que aunque el rival no tiene nombre, porque este equipo de Cartagena es prácticamente un desconocido por esta zona, si te pones a mirar su plantilla, bueno, pues son futbolistas que sí tienen bastantes minutos y bastante experiencia y están contrastados en la segunda red.
Sí. El tema que veremos, ¿no? Es la progresión, veremos los jugadores que pueden estar. Y fíjate que hay uno de los que hemos hablado mucho en los últimos días, en el caso del lateral izquierdo del Cádiz, de Julio Cabrera, que es que se confía en él para darle competencia a Matos, pero no lo termina de ver, parece, Paco López, ¿no?
Hombre, yo creo que se confía en él porque no hay un sustituto.
Porque no hay otro, no hay otro.
Efectivamente, la configuración del primer equipo es la que es, y yo creo que por delante está Glauder también, antes que Julio Cabrera, que a fin de cuentas es el relevo natural de Matos, pero que siendo claros y directos, yo le veo pocos minutos en el primer equipo del Cádiz Club de Fútbol, y que lo lógico sería que tuviese esos minutos si con el filial, como es lógico, que es el club al que pertenece, o dándole oportunidades en un mercado de invierno en otro equipo de quizá de una categoría intermedia, veamos por ejemplo la primera red.
En la primera federación, ¿al sanluqueño lo ves pasando apuros este año?
No lo veo pasando apuros. Es verdad que perdió 0-3 este pasado fin de semana, pero ganó en campo del Atlético el primer partido. Yo veo al sanluqueño que tiene que tener las cosas claras, sobre todo en una categoría tan difícil como esta, en la que hay tantos buenos equipos y bueno, equipos con peso y con historia. Yo creo que permanecer tiene que ser el objetivo. ¿Cómo permanecer? Pues yo creo que sí, es verdad que con menos nervios y con menos incertidumbre que la pasada temporada, porque bueno, el sanluqueño al final se complicó, tuvo esa permanencia a tiro en su casa ante el San Fernando, y al final tuvo que llegar a ese último partido en Castellón, que menos mal que el Castellón estaba salvado, y aquel gol de Paquito en Huepu le evitó de males mayores al Atlético Sanluqueño, pero quién sabe si con un Castellón jugándose esa primera plaza o jugándose algo importante, no, la historia hubiese sido distinta, ¿no? Por lo tanto, creo que el objetivo tiene que ser salvarse, pero salvarse con mayor tranquilidad que esta pasada temporada, más que nada porque ya es un equipo un poco más asentado en la categoría.
Vamos a tener que hablar de Paquito en Huepu, ¿eh? Hoy Oli no la tira a la caña de lo que puede aportar Paquito en Huepu, es que al final es salvador, salvó otro día al Cádiz, salvó Sanluqueño el año pasado.
Sí, como bien nos comentaba nuestro compañero de la voz de Cádiz, Álvaro Mogollo, que lo ve prácticamente todos los fines de semana en el Palmar, bueno, que lo puede dar el Atlético Sanluqueño allí, es un futbolista de racha, ¿no? Y más lejos, la temporada pasada metió, creo que fueron 6 goles en los 3-4 primeros partidos, metió un hat-trick entre el Atlético Baleares y ya después no volvió a aparecer hasta el final, además le dio al sanluqueño la permanencia, pero claro, también hay que saber cuándo utilizará en Huepu, en qué momento utilizarlo, de qué manera utilizarlo, porque no es lo mismo en Huepu de delantero centro junto a otro delantero que él sepa aprovechar sus virtudes, a poner en Huepu a bajar balones y a correr, claro, y jugarlo en banda. A cada futbolista hay que darle su espacio, y obviamente en el Cádiz en Huepu pues, no va a tener los minutos que tiene el sanluqueño, teóricamente, ¿no? Porque tiene delanteros que están por delante como Cris Ramos, como teóricamente sobre el papel, Cris Ramos o Roger, incluso Vanlo Fernández, que eso ya es otra historia que habría que tener en cuenta. Y Sobrino, aunque no sea un delantero goleador, en la línea están por encima de Huepu. Ya si en Huepu se gana su puesto y hace como el pasado fin de semana, que a base de goles y de buenas actuaciones ve que se puede confiar en él, pues probablemente desbanque a alguno de los que están ahora por encima. Pero a día de hoy en la casilla de salida, ¿cómo está?
Sí, tal cual. Bueno, veremos. Vale, te mando un abrazo grande. Te vemos mañana, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Acabamos por el día de hoy. Más siempre en nuestra web, nueva web, cope.es/Cádiz. Y ahora sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.